Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, este es un programa especial. La conducción operativa corre a cargo de Osvaldo Estrada, a quien saludamos. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le agradezco su compañía y le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora con nosotros en este programa dedicado a la crisis del agua, crisis mundial, nacional y local. Hoy invitamos a María González Valencia. Ella es directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, mejor conocido por sus siglas, el IMDEC. La intención de tenerla aquí con nosotros es para que nos comparta su conocimiento e interés sobre este tema, un tema en el que el IMDEC ha trabajado intensamente. Vale la pena traer a contexto que el pasado 14 de marzo fue el Día Mundial por los Ríos. Y en este marco, el IMDEC, con la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, y la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, emitieron un pronunciamiento sobre la situación en que se encuentran nuestros 30 grandes ríos, la que califican como alarmante. El 22 de marzo pasado, celebramos el Día Mundial del Agua. En esta coyuntura, realizaron también un análisis sobre la situación hídrica en nuestro estado y el balance del gobierno saliente en este renglón. Me refiero al gobierno local, al de Enrique Alfaro Ramírez. Y qué mejor que sea María González Valencia, activista, defensora de derechos humanos, quien nos explique el porqué de este diagnóstico que pareciera fatalista. ¿Cuáles son los datos de alarma? ¿Qué ruta hay que seguir para revertir esta situación, María? Agradecidísima porque te encuentres con nosotros en este programa especial, donde la intención es poner la lupa sobre la crisis hídrica.
Muchas gracias, Esperanza, y saludo a todo tu auditorio. Y pues efectivamente, pues quisiéramos compartir datos que fueran pues más positivos de la realidad de la situación del agua en el estado de Jalisco y también aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues tenemos que reconocer que las autoridades de Jalisco, así como a nivel nacional y en el marco también internacional, pues promueven un sistema de desarrollo, un sistema económico, que desafortunadamente a costa de las ganancias, a costa de las riquezas, está destruyendo los bienes que sostienen la vida, los bienes fundamentales para la vida. Y dentro de esos bienes comunes, pues se encuentra el agua. El agua.
Decía yo que eres una activista y defensora de derechos humanos, y ahora que dices el agua y que te interrumpo en esta frase, es porque el agua es un derecho fundamental.
Así es, el agua es un elemento fundamental para la vida y es un derecho humano que está reconocido en nuestra Constitución, pero también es un derecho de la naturaleza. Es decir, tenemos tanto derecho a este bien fundamental para la vida, las personas como todas las especies del planeta, los ecosistemas, la biodiversidad, y la tenemos que respetar por igual, tanto para los seres humanos como para otras especies y ecosistemas en el mundo. Y en esa perspectiva, hablando de los ríos de Jalisco, Jalisco tiene 30 grandes ríos. Y desafortunadamente estas políticas hídricas y este modelo de desarrollo que es promovido por los gobiernos en coordinación o junto con pues el sistema económico o los grandes capitales, empresarios o usuarios del agua, tienen a nuestros ríos en condiciones alarmantes. La primera es que la mayoría de nuestros ríos están contaminados. Y la contaminación de estos ríos no es una cosa sencilla, porque no solamente es agua residual doméstica, digamos, que viene de nuestras casas. Sobre todo, la gravedad cuando hablamos de contaminación es que es agua industrial. Y esa agua industrial, que viene de procesos industriales, productivos, de corredores industriales, es agua peligrosa, es agua tóxica. porque tiene sustancias venenosas que en milímetros de proporción ponen en riesgo la salud de las personas y de los ecosistemas. Entonces, hablamos de ríos como el río Santiago, que pues es internacionalmente conocido como un río altamente contaminado, y que esta contaminación no solamente envenena el agua de nuestros ríos, sino que está enfermando y matando a la población en la zona, sobre todo de la ribera del río Santiago y del lago de Chapala, pero también, digamos, a todo nuestro hábitat, a todo nuestro ecosistema.
Una alta incidencia de problemas oncológicos a lo largo de este río, el río considerado más contaminado de México. Y creo, María, que vale la pena traer a la memoria lo ocurrido hace ya 14 años con el niño Miguel Ángel López Rocha en las aguas del río Santiago cuando cae jugando en el fraccionamiento La Azucena, que es del Salto, por donde corren estas aguas, y que muere a causa de contaminación por arsénico, además de otras sustancias. Los altos niveles de arsénico, este producto que le provoca la muerte, y que transcurridos los 14 años, la pregunta sería, ustedes que han estado tan cercanos a la revisión del actuar y de las omisiones de las autoridades, ¿por qué no estamos mejor? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la radiografía ahora?
Hay una protección a la inversión a costa de la salud de las personas y de la salud de la naturaleza, de los ecosistemas. Es decir, se prioriza pues las ganancias, se prioriza el capital y se descuida, ¿no? O se prioriza lo económico sobre los derechos humanos, sobre la vida de las personas y de los ecosistemas. Sin embargo, las consecuencias son graves, porque en un corto plazo, tú como gobierno o, digamos, los sistemas económicos, pues tienen ciertos beneficios y ciertas ganancias. Pero ahorita, en este contexto, estamos hablando de que el planeta Tierra atraviesa un momento de incertidumbre y de gravedad con efectos e impactos del cambio climático. Y eso significa que si el río Santiago está dañado en El Salto, en Xanacatlán, en Pocitlán, en Ocotlán, y nosotros vivimos en Guadalajara, pues nos afecta, o sea, sí nos afecta, y nos afecta a pobres y a ricos, a empresarios y no empresarios, a gobiernos y no gobiernos. Y esa es la situación, digamos, de mayor preocupación, que vamos realmente a un colapso ambiental en donde está en riesgo la vida en general del planeta Tierra, ¿no?
No hay conciencia en este caso, y quiero referirme primero a las autoridades porque tienen que ejecutar programas de saneamiento, programas efectivos para tener ríos limpios. O por otro lado, se antepone el deseo del progreso a costa de lo que sea, y un progreso entendido como generación de fuentes de empleo, como producción de mercancías o de insumos que tienen un alto costo en lo que se refiere al daño al medio ambiente.
Sí, o sea, eso es lo que se prioriza, y en realidad, digamos, todo el argumento también del empleo, ¿no? Pues muchas veces tampoco es que las y los trabajadores que laboran en estos corredores industriales tengan los mejores sueldos o tengan, digamos, respetos y garantías a sus derechos laborales. Lo que vemos es que hay un modelo que tiene, digamos, como este saqueo, ¿no? Esta extracción desmedida
de explotación
de la naturaleza para la riqueza.
Y de la mano de obra. María González, en este pronunciamiento que ustedes lanzaron en el marco del Día Mundial por los Ríos, manejaron dos hashtags que me parece que amerita que nos expliques el por qué. A mí me importa más el primero, no porque el segundo sea menos importante, pero el que dice agua para todos. A veces los que tenemos agua, no nos ponemos a pensar en aquellos a los que les es negado este derecho humano.
Pues este mensaje de agua para todos, desde los movimientos internacionales, se enmarcó el Día Internacional en la Defensa de los Ríos, y agua para todos significa para todas las personas, pero también para todas las especies y también para todos los ecosistemas. Y también es un llamado a que, como bien lo mencionas, cambiemos las políticas de desigualdad e inequidad en el acceso al agua. En el área metropolitana de Guadalajara, para quienes nos escuchan, alrededor de 400,000 personas no tienen acceso al agua potable en sus hogares. Y pensaríamos, wow, estamos en la ciudad de Guadalajara, en la segunda ciudad más importante, más grande de este país, en un siglo, digamos, de la tecnología, de los avances, ya no debería de haber nadie que no tenga agua en sus hogares, y estamos pues casi llegándole al 500,000, mientras vemos, hablando por ejemplo de los ríos, ¿no?, que estamos hablando acá de los ríos contaminados, también hablamos de los ríos que están invisibilizados, o los ríos que están ocultos, ¿no?, es decir, que fueron tapados y que ya no... ya no tenemos acceso a, pues, a sus riquezas. En este caso, por ejemplo, en Guadalajara hay muchísimos.
El San Juan de Dios, el Atemajac.
El más emblemático, el San Juan de Dios, y que los convertimos de manera errónea en cloacas o en una tubería, ¿no? Y ahí es muy importante volver a rescatar nuestros ríos. Y finalmente, cuando hablamos de la gravedad de los ríos, son los ríos que ya no corren libres.
Si nos permites, María, vamos a una pausa, regresamos con esto, los ríos que ya no corren libres, y el segundo hashtag, ríos libres y limpios. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, este día con un programa especial sobre la crisis del agua, donde nos acompaña María González Valencia, activista, defensora de derechos humanos, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC. Y nos decía antes de la pausa acerca de aquellos libros, ríos que no corren libremente, aquellos ríos que la mano del hombre ha tapado o que ha cambiado, derivado su cauce, y aquellos ríos que están altamente contaminados. Ha hablado de algunos de ellos, y la pregunta que yo hacía era, ¿por qué el hashtag ríos libres y limpios? Y es precisamente la explicación de María González Valencia al respecto.
Pues hablamos de ríos libres, y especialmente nos referimos al daño que le causamos a los ríos cuando construimos presas, cuando los represamos y cuando les ponemos dos grandes tapones, y ya esos ríos jamás vuelven a correr libres. Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, el Río Verde, que pues actualmente va a ser represado para la presa El Zapotillo, pero podemos hablar de muchísimas otras presas que existen en Jalisco. Y nosotros siempre hemos llamado la atención a los gobiernos, hemos documentado y hemos presentado pruebas de que las presas ya no son una tecnología que sea favorable para la naturaleza. Las presas son una tecnología obsoleta en el mundo. Y en Jalisco y en México se sigue imponiendo e impulsando la construcción de presas, que en sí misma lo que se busca en primer lugar es la ganancia que genera la construcción, y toda la lógica de corrupción que estos proyectos conllevan.
Los moches a los contratistas, el manejo del recurso, el mantenimiento de las presas y también, hay que decirlo, la administración del recurso.
Así es, y que en todos los sentidos, y está reconocido de manera internacional por los mismos bancos de desarrollo que en otros años promovieron presas por todo el mundo, que las presas no son adecuadas ni en términos económicos, es decir, que le pones más que lo que realmente vas a recuperar. En términos sociales, violas derechos, en términos ambientales, es como si le pusiéramos una liga a nuestras venas, de lado a lado, y en una parte de nuestro cuerpo, nuestra sangre ya no corriera.
Se muere.
Entonces, vamos a morir. Eso significa construir una presa, y hay otras alternativas para llevar agua a las ciudades, para agua para la agricultura, etcétera.
Amigables con el medio ambiente.
Exactamente.
¿Por qué, si hay otras alternativas y han sido probadas internacionalmente, por qué no las adoptan países como el nuestro? ¿Es el tema del negocio el que se impone, como lo decías hace un momento, o habría algún otro tipo de razón? ¿Quizá el desconocimiento?
Nosotros creemos que es el tipo de negocio, lo que te genera la ganancia de ese negocio en la construcción y en su administración, y porque también hay esta corriente, ¿no?, de ingenieros, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua o las autoridades del agua, de la Comisión Estatal del Agua, que creen que las presas son de verdad infraestructuras de alto nivel y de alto mundo. En otros países, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, están prohibidas la construcción de presas por ley. Y lo que deben hacer y a lo que están obligados los gobiernos es a desmantelarlas y después de eso a regenerar los cauces de los ríos. Lleva gran tiempo volver a recuperar un río que ha sido represado, porque es como si a nuestro brazo le ponemos dos tapones y a ver qué nos va a pasar.
Hablábamos hace un momento de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha hace 14 años en las aguas contaminadas del río Santiago. Me quedé con la inquietud. ¿Crees que en estos últimos 14 años se ha hecho algo por mejorar la situación cuando parece que cada vez está más contaminado el río? Y esto me lleva al tema de los ríos limpios. ¿Ha sido omiso el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales? ¿Cuál es el diagnóstico que desde IMDEC tienen al respecto?
No se ha avanzado en esa materia. Lo que hemos documentado es un mayor de personas enfermas y un número mayor de personas fallecidas. Como bien lo decías, por una diversidad de enfermedades que son respiratorias, diferentes tipos de cáncer y insuficiencia renal, fundamentalmente en mujeres, en niños, niñas y jóvenes, o sea, es población principalmente afectada y vulnerable. Y los programas que se han empujado, pues son programas que solamente tocan el agua residual doméstica. Por ejemplo, el programa Revive el Río Santiago, que ha sido ampliamente difundido, que al primero o segundo día del gobierno actual estaban ahí junto a esta cascada del Salto de Juanacatlán, tiene una gran inversión solamente en el negocio de las plantas de tratamiento para agua residual doméstica, pero en ningún momento han parado a la industria. En ningún momento le han exigido a la industria cero descargas al río. Es decir, no descargues agua peligrosa, sustancias tóxicas y venenosas al río. Y también implementar en estos corredores industriales circuitos cerrados que existen, por ejemplo, en Monterrey, como un ejemplo, digamos, que podríamos tomar en Jalisco o en otras partes del mundo. Y lo que también seguimos promoviendo es que llegue más industria, a seguir contaminando de manera impune, tirando al río Santiago lo que les da la gana, de los países que les da la gana.
Tenemos una ley que prevé sanciones severas, pero no hay ni siquiera inspectores suficientes. No se aplican las multas, los correctivos, no se les obliga, como la ley dice, a tratar sus aguas. Pero esto me lleva también a algo que ha ocurrido con más fuerza y sobre todo en el mes de abril de este 2024, en el mes de marzo de este 2024, que ustedes desde IMDEC y los organismos de la sociedad civil interesados por la problemática hídrica están diciendo no se vale sale una actitud triunfalista por parte del gobierno de Enrique Alfaro acerca del abasto de agua. Esto que también tiene que ver con el agua para todos y con obras como la reciente inaugurada por el gobernador, con la presencia del presidente de la República e incluso con habitantes que fueron en calidad de testigos de las comunidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín, cuando se inaugure el acueducto El Salto, la red Calderón, que abastecerá de agua, dijo el gobernador, a 1 millón de habitantes. Y dijo también que con esta obra se van a evitar los tandeos porque tendremos agua para los próximos 50 años. Ustedes han sido muy críticos, no lo creen. ¿Es otra realidad de la que nos están hablando?
Absolutamente. La presa del Zapotillo, en las condiciones que va a operar con estos dos acueductos, el del Zapotillo El Salto y El Salto Calderón, no va a ser agua suficiente para abastecer a la población del área metropolitana de Guadalajara por 50 años. Eso es una falacia. Declaración en un escenario totalmente incierto, en donde estamos atravesando un colapso climático y pues hay una realidad de disminución de todas nuestras fuentes de agua. Por lo tanto, nos parece una declaración irresponsable, ¿no? Y una declaración pues que también está muy enmarcada en un gobierno que va de salida, ¿no? Y que quiere, digamos, como salir, como el que nos ha sacado de la, pues de la situación de escasez de agua en la ciudad y también en un contexto electoral, ¿no? Que el agua, nosotros ya lo dijimos al principio, es un bien fundamental para la vida. El agua no es un elemento, digamos, que se tenga que disputar por partidos políticos, que se tenga que partidizar. Y estamos viendo en la elección actual que no hay propuestas ni profundas, ni radicales, ni serias, pero sí hay este golpeteo y utilizando la problemática del agua en el estado de Jalisco.
Es la voz de María González Valencia, directora del IMDEC. Vamos a una pausa. Regresamos con el caso de El Zapotillo. ¿Qué precedentes sienta? ¿Qué lecciones nos deja? ¿Por qué es ejemplar histórica la lucha de los pobladores que lograron que no se inunden sus comunidades? No le cambie, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo en este programa especial sobre la crisis del agua y hacíamos referencia a la inauguración de las obras relacionadas con el acueducto El Salto, la red Calderón, que dijo el gobernador Enrique Alfaro abastecerá a 1 millón de habitantes de este el vital líquido. Explicó el gobernador que con la conclusión de los trabajos del Zapotillo, la metrópoli tendrá 3,000 litros de agua por segundo, que se sumarán a los 2,600 que se aprovecharán de las aguas residuales con la planta de tratamiento de El Ahogado. Un tema que de inmediato pues provocó reacciones de todos los órdenes, desde académicos, estudiosos de la problemática, integrantes del Observatorio del Agua y, por supuesto, del Instituto Mexicano, que aquí presente con su directora, el Instituto para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC. Y nos decías, María González Valencia, que es un terreno incierto el que pisamos, que no es agua suficiente. A mí me gustaría que para la audiencia de Política en Directo abundáramos un poquito de lo que fue la lucha de los pobladores y la participación de ustedes, que fue muy decidida para la defensa del territorio. Precisamente una lucha que logra que no se eleve la cortina a la altura que provocaba decirle adiós a todo lo que representa, a su arraigo, a toda esa zona que ahora incluso está siendo revitalizada con algunos proyectos de orden muy local, muy turísticos. ¿Qué dirías tú a manera de conclusión, después de que lo viviste muy de cerca, un poquito a la distancia, cuando dicen es que fue la buena voluntad del gobierno federal? A mí de inmediato, como periodista, lo único que puedo decir, bueno, creo que no le podemos regatear a la lucha que emprendieron tantos ciudadanos y que también hubo quienes desde la comunicación popular fueron muy entregados a acompañarlos en sus procesos y otros que dieron de su tiempo y conocimiento para que se le pusiera el freno de mano en la Suprema Corte de Justicia, en este órgano máximo, este tribunal tan cuestionado, pero que en algunas ocasiones, como este caso, sí funcionó.
Bueno, sin duda lo que han logrado las comunidades campesinas de Temacapulín, Acacico y Palmarejo es histórico. Y han sido comunidades valientes, comunidades que se atrevieron a desafiar, a exigir, a decir no, a decir basta a los gobiernos, en este caso tanto federal como el del Estado de Jalisco y el del Estado de Guanajuato. Y creo que la primera lección es esa. Y es un mensaje a quienes nos escuchan. Los pueblos, los barrios, las familias, las personas, tenemos derecho. Y muchas veces se nos ha dicho que contra los gobiernos no se puede, que no debemos organizarnos o que no debemos oponernos a las políticas de las autoridades. Y la lección es, sí se puede, cuando la ciudadanía, cuando los pueblos, cuando los barrios conocen sus derechos, se reapropian de sus derechos, pueden ponerle un alto a cualquier forma de atropello o violación a sus derechos, ya sea por parte de autoridades, por parte de otros actores, por parte de empresas. Entonces, esa es la primera lección. Estos pueblos se atrevieron y son pueblos pequeños, ¿no? El gobierno, tanto federal como de Jalisco y de Guanajuato, creyó que iba a ser muy rápido imponer el megaproyecto de la presa del Zapotillo. Y no tenía en cuenta que estos pueblos se iban a organizar, iban a buscar alianzas tanto locales como nacionales e internacionales, se iban a capacitar, se iban a preparar y iban también a llamar a las personas de estas comunidades que viven en otras ciudades, como los Estados Unidos, Guadalajara, otras ciudades del país, para hacer la lucha en todos lados. La lucha a nivel nacional, la lucha a nivel local, la lucha a nivel estatal y la lucha a nivel internacional. Esa es otra lección.
Y es un modelo a seguir, porque incluso les han preguntado cómo fue, han trabajado en una especie de ABC acerca de la manera en que se organizaron, pero ¿cuál fue el éxito? ¿Dirías tú, María, que fue la unión?
Yo diría que en primer lugar los pueblos decidieron dar la batalla y también que los pueblos decidieron organizarse como ya era su costumbre, su uso y costumbre en los pueblos. Y como estos pueblos, la mayoría de las personas por cuestiones económicas y de seguir buscando la vida, sale hacia los Estados Unidos o hacia otras ciudades, ellos ya tenían esa forma de organización de lo que ellos llaman los hijos o sus hijas ausentes, pero que siempre están presentes en sus comunidades a través de las remesas o a través de una serie de recursos que llegan para obras sociales y comunitarias. Creo que esa, en el caso de la presa del Zapotillo y estos pueblos de Los Altos, esa es una lección que pueden seguir muchísimos otros pueblos en México, porque en la mayoría sabemos pues que México es un país altamente migrante y que nuestra población en su mayoría se encuentra en los Estados Unidos. También es que estos pueblos se atrevieron no solo a decir no queremos ser inundados por este megaproyecto de la presa del Zapotillo y no queremos ser desplazados de manera forzosa de nuestro terruño, de nuestro territorio, de donde está nuestra vida, nuestra identidad, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro ombligo, ¿no? Sino que fueron más allá y se dieron cuenta de lo que yo hablaba al principio de este programa, el negocio y el modelo de desarrollo y el modelo económico que beneficia a unos cuantos y que pisotea a las mayorías.
Y a pesar de que había candados de carácter jurídico para que siguieran con la obra, el desacato fue la constante y el estarle inyectando recursos públicos al proyecto.
Efectivamente, o sea, nosotros cuando describimos este proyecto de la presa El Zapotillo lo llamamos la presa de la corrupción. Y son alrededor de 40 mil millones de pesos los que se invirtieron en este megaproyecto por más de 16 años sin que generara una gota de agua, pero sí más de 20 derechos que fueron violados a estas comunidades y que también están perfectamente documentadas, tanto por organismos de derechos humanos como por tribunales en donde estos pueblos también se atrevieron a luchar.
De los compromisos asumidos entre los pobladores con el actual gobierno en los dos órdenes, el estatal y el federal, ¿cómo vamos en el cumplimiento? Y lo pregunto porque algunos sorprendió que en el marco de esta inauguración de las obras del acueducto a las que hemos hecho mención, el acueducto El Salto, la red Calderón, el gobernador Enrique Alfaro anunció la entrega de una iniciativa a los diputados donde incluso en el acto le dio una copia al presidente, aprovechando dijo que estaban de testigos ahí los habitantes de Temaca, Acacico y Palmarejo, porque dijo, y voy a hacer referencia textual a las palabras del gobernador, teníamos pendiente, señor presidente, dijo Enrique Alfaro, y con testigos de calidad, firmar y entregarle una copia de la iniciativa que vamos a presentar al Congreso para que aquellas viviendas que habían comprado los gobiernos anteriores, buscando que las comunidades que se iban a inundar tuvieran una alternativa, van a ser regresadas a sus dueños originales porque creo que es un acto de justicia.
Bueno, en primer lugar, estos pueblos, como tú lo decías al principio, no reciben ningún favor de parte del gobierno federal o de los gobiernos estatales. Lo que ellos ganan es que obligan al Estado mexicano en su conjunto a que les cumpla una de sus demandas centrales, que es que su territorio no desapareciera y que no fueran desplazados de manera forzosa. Para nosotros, los pueblos obligan al gobierno y no es que un buen gobierno viene y les hace el favor porque es un buen gobierno. Ellos lo obligan porque por 16 años, de manera incansable, día y noche, luchan en organismos nacionales, internacionales, demuestran que ese megaproyecto es un proyecto corrupto, demuestran que ese megaproyecto no beneficia como se vendía y demuestran que ese proyecto les violentó sus derechos. Pero también, además de obligar al Estado mexicano a no quedar bajo el agua, también obligan al Estado mexicano a que les repare de manera integral los daños. Y eso sienta un precedente, porque en este país hay muy pocas luchas que han logrado que se les repare el derecho a los daños que les ha ocasionado un megaproyecto, en este caso que tiene que ver con agua, con medio ambiente o con una mega obra de infraestructura.
La desincorporación de los predios es parte de la reparación de los daños. Lo pregunto porque a las semanas de que ocurre esto, se aclara que no regresarán propiamente a sus dueños, sino que corresponderá al Ayuntamiento de Cañadas de Obregón que pase con los inmuebles.
Bueno, aquí nosotros lo que queremos señalar es que, como ya decíamos, este proyecto es absolutamente corrupto en su historia. Y cuando hablamos de los predios que fueron vendidos, hay historias de corrupción terribles. Y el gobernador pretende hacer justicia, pero también pretende lavarse las manos porque lo que está pendiente en el plan de reparación, entre otros temas, es una auditoría técnica y financiera al megaproyecto que realmente finque responsabilidades. Y el gobierno de Jalisco tiene responsabilidad en esta administración y en las anteriores porque muchos funcionarios del agua siguen siendo los mismos, tanto en la Comisión Nacional del Agua como en la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de Jalisco.
Vamos a una pausa. Escucha usted acerca de la crisis hídrica, los negocios en torno al agua y a la presa El Zapotillo con María González Valencia. Continuamos en Política en Directo y hablar de la crisis del agua y hablar de un derecho que no está garantizado también nos lleva a hablar de deficiencias en el servicio. Y ya no vamos a comunidades rurales, vamos a zona metropolitana y a los problemas recurrentes desde hace 2 años con el incremento de las quejas, los señalamientos entre los habitantes por las ineficiencias del CIAPA, por la falta de líquido en muchos puntos o por el servicio intermitente, pero principalmente por la mala calidad del agua que abastece, que podría representar riesgos a la salud. Hay cobros excesivos, estos no son novedad, pero es una práctica que no se ha logrado erradicar. El INDEC lanzó el año pasado una campaña que denominó CIAPA Corrupto. Qué mejor que María nos recuerde por qué. ¿Por qué buscaron crear un espacio de denuncia ciudadana y de documentación sobre las deficiencias del servicio y las violaciones a los derechos humanos de este organismo respecto a los habitantes en zona metropolitana?
Bueno, es fundamental esta campaña, sobre todo por la importancia de que aquí en la ciudad tenemos que organizarnos en los barrios, en las escuelas, en las colonias, alzar la voz y atrevernos a denunciar al CIAPA y que este organismo público realmente pueda vivir un proceso de reestructuración. El CIAPA actual no nos sirve, no funciona. Es un CIAPA que no nos brinda agua de calidad, es un CIAPA lejano, ausente a los problemas que las personas viven cotidianamente en sus casas, en sus hogares, en sus barrios, en la ciudad. Y es un CIAPA en donde pues se viene cada vez más a un proceso deficiente. Entonces, la campaña CIAPA Corrupto busca la creación de un organismo ciudadano que va a ser una Contraloría Social del Agua que todavía no está conformada de manera completa, pero que en este proceso, desde que lanzamos la campaña, hemos estado trabajando en barrios, en colonias, haciendo investigación y esperemos que este año ese organismo se pueda ya conformar y realmente sea la piedra ciudadana en el zapato contra el organismo público en materia de agua de esta ciudad.
Entre los objetivos de esta campaña, ustedes señalaron algo que me parece fundamental, porque tiene que ver con los problemas para el abasto de agua, tiene que ver con los problemas de recarga en los mantos freáticos, con los cambios de uso de suelo, con el desvío de cauces y arroyos y con las inundaciones. Es terrible lo que pasa en ciudades como Guadalajara en este tema en la temporada pluvial. Pero ustedes hablaban de aglutinar luchas por el acceso al agua, al saneamiento, a la salud y contra el modelo depredador de las empresas inmobiliarias y acaparadoras del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Empresas que parece en este gobierno, el actual y que está por concluir, han florecido o han tenido todas las condiciones para seguir creciendo.
Así es, o sea, no podemos dejar de señalar que la situación que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara en relación al agua potable y el desabasto, la contaminación, la política de tandeos, de cortes de agua o todo el negocio obscuro también del abastecimiento de agua a través de pipas, responde a que nuestra agua pues cada vez se le está entregando menos a la población y cada vez más a empresas, principalmente a empresas inmobiliarias, y podemos ver el proceso que vivimos en la ciudad de un crecimiento que desde nuestra perspectiva creemos que es un crecimiento desordenado, es un crecimiento salvaje, es un crecimiento que sigue favoreciendo pues al gran capital. Volvemos a este modelo de manejo del agua como una mercancía en una lógica también de privatización, población, y entonces cada vez más este crecimiento que empezamos a experimentar en la ciudad, pues está haciendo que diferentes zonas o colonias no tengan acceso. En contraste con quienes tienen acaparada el agua en la ciudad y quienes no tienen agua. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de los grandes centros residenciales, ¿no? Que tienen albercas, que tienen clubes de golf, que tienen grandes jardines que hay que regar con agua supuestamente limpia o potable. Y el casi 500,000 de personas que no tienen agua en sus hogares. Entonces, el llamado es urgente y es alarmante, porque el llamado es, tenemos que exigir como ciudadanos, ciudadanas, la distribución equitativa del agua, y que esa agua que está concentrada en pocas manos, que está acaparada en pocas manos, pero en grandes volúmenes, realmente sea agua principalmente para la vida, llamamos nosotros, ¿no? O sea, para uno de los ejes, que sería pues satisfacer la vida de, pues, de los seres humanos y del pues los animales, las especies y los ecosistemas.
En esta Contraloría del Agua que está en gestación, ¿estaría buscando a los técnicos, a los expertos que nos puedan también decir si lo que se está aportando por cada ciudadano que paga el agua y que le cobran una cuota para saneamiento, se está destinando a lo mismo o qué tanto representa? Porque de repente pues nos enteramos que tenemos deficiencias porque no se han hecho las obras necesarias. Y hay una contradicción, o al menos desde hace, yo diría que desde antes de la pandemia, antes del COVID en 2020, ya veníamos presentando problemas por intermitencias en algunos puntos, pero sobre todo, ¿cómo se ha deteriorado la calidad del agua que nos abastecen hasta el punto de poner en duda que sea potable?
Bueno, ahí uno de los principales problemas que tiene el sistema de agua potable es su red. Y es el gran ejemplo de, yo tengo unos pantalones y una de las bolsas de mis pantalones está rota. Entonces, yo voy a estar echando mi dinero de mi quincena a esa bolsa rota y lo voy a estar perdiendo, perdiendo y perdiendo. ¿Qué voy a hacer? Coser mi bolsa rota, porque si no voy a estar perdiendo el dinero de mi trabajo, de mi quincena. Eso pasa con el CIAPA. El CIAPA es absolutamente sabido por la población, absolutamente documentado, que las redes de agua potable desperdician entre el 30 y el 40%. Esa debe ser la primera acción que en el CIAPA se debe de realizar. Y también, pues seguimos con un sistema operador como cuando estábamos hablando de la construcción de presas. O sea, el CIAPA tiene una tecnología que ya no responde a parámetros de ciencia avanzada. Es decir, el CIAPA necesita también una reestructuración interna en donde podamos tener tecnología, por ejemplo, para detectar en tiempo y forma dónde están siendo las fugas. Esa es tecnología barata, sencilla. Nosotros se la ofrecimos al CIAPA en un proyecto de investigación junto con la Universidad del Valle de México. Estuvimos en diálogo, al CIAPA no le iba a costar nada, iba a ser un primer proyecto piloto para que pudiéramos pilotear esa tecnología, que principalmente es tecnología europea.
Y si no le iba a costar, ¿por qué no quiso?
Estuvimos a punto de firmar el convenio y el CIAPA finalmente nos dijo que no. Y nos dijo que no a la universidad y a nosotros como organización, pues porque el CIAPA no quiere cambiar. No quiere cambiar, digamos, su tecnología obsoleta, y también yo creo que tiene mucho miedo de que podamos tener acceso y nos demos cuenta de todas las deficiencias que han salido poco a poco en esta crisis del agua puerca, del agua en chocolatosa. Yo creo que tiene mucho miedo que la ciudadanía entre o que los especialistas entren y se den cuenta de la situación del agua que nos enferma y nos mata.
María González Valencia, ¿han documentado a qué número de habitantes les llega esa agua puerca, esa agua chocolatosa, color tamarindo, y con qué funcionario? Porque bien dices, no hay muchos cambios en el CIAPA, o en qué gobierno surge este no a un proyecto que no les iba a costar.
Mira, en nuestra última documentación del CIAPA corrupto, desde que lanzamos la campaña a esta fecha, que es más o menos casi un año, ha habido 118 denuncias por agua contaminada, 151 denuncias por fugas, 40 denuncias por socavones, 11 denuncias por inundaciones, 74 denuncias por desabasto del agua, y esto pues sumado a otras denuncias también por altas tarifas, 32 casos, y la gente pues está alzando la voz. Tenemos 13 protestas documentadas en este periodo. Es decir, yo creo que esta es la oportunidad, y qué mejor con la evidencia, ¿no? Tenemos la evidencia de la fuga, de las fugas en la red y del incremento cada año de fugas en la red y la pérdida del agua, pero también tenemos la evidencia del agua puerca y del agua chocolatosa. Esta debe ser la oportunidad para reestructurar de fondo el CIAPA, y no permitir tampoco que el CIAPA, porque siempre hay esa tentación, se quiera privatizar. Muchas veces lo que ha pasado en otros casos de privatización de organismos operadores de agua es que los dejas caer. Y después vienen las empresas salvadoras que traen la alta tecnología, y lo que vamos a hacer es privatizar un derecho, privatizar nuestro organismo público y entregárselo en charola de plata. Entonces, eso no está ajeno, ¿eh? Eso puede ser también una de las tendencias de la situación actual del CIAPA.
Llegó el momento de despedirnos, pero me quedo con la duda de con quién iba a ser la firma, en qué gobierno, en el actual.
Esta firma iba a ser con el gobierno actual. Estuvimos en diversas conversaciones, estuvimos trabajando ya dentro del CIAPA con los propios técnicos del CIAPA. Ya teníamos seleccionados los sectores en donde se iba a hacer el monitoreo, donde se iba a poner la nueva tecnología. Y simple y sencillamente nos dijeron que ya no les iban a dar los tiempos políticos y que tenían muchísimo trabajo y que ya no podían llevar a cabo este proyecto piloto. Proyecto piloto que al CIAPA le iba a costar cero peso y que todo el conocimiento y toda la tecnología iba a ser puesta por academia y sociedad civil a través de nuestros proyectos internacionales.
Lamentable, lamentable. Tenemos que cerrar el programa. La verdad es que es un tema que no se agota, que hay más aristas, pero ya estaremos invitando a María González Valencia, defensora de derechos humanos, activista y directora del INDEC, para que nos acompañe en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, Esperanza. Muchas gracias por la invitación.
Osvaldo Estrada en el control operativo. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde.